Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela y la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. En un programa que busca explorar la situación que se vive en el hermano país, Venezuela, particularmente en la actual coyuntura de COVID-19. Una situación que nos golpea en la zona de frontera, en los 2.219 kilómetros, en los más de 12 millones de habitantes que tiene esta área geográfica de nuestro país, que en los últimos días se ve afligida por tres elementos. Uno, el elemento de la movilidad humana, que el próximo 19 de agosto cumplirá 5 años de crisis. De hecho, ya hablar de crisis es difícil, no es una situación de crisis, es una situación que se prolonga en el tiempo. Inició el 19 de agosto con la expulsión de 23.000 a 33.000 ciudadanos colombianos en 2015 y que se prolonga hasta la fecha. Hasta el momento, según cálculos del Estado colombiano, han salido 90.000 ciudadanos venezolanos de territorio colombiano, 90.000 ciudadanos que han tenido que esperar en la zona fronteriza para poder cruzar. Aproximadamente cruzan 300 diariamente durante 3 días a la semana. Del lado venezolano dicen que son aproximadamente 115.000, o así lo reportó el régimen chavista, y alegan que hay aproximadamente 40.000 que lo están haciendo por las trochas. Precisamente el programa de hoy lo hemos llamado Trocheros o Víctimas, un poco tratando de hacer alusión a la situación que se vive precisamente en esa frontera, porque el régimen venezolano ha generado una estigmatización, una señalización a las personas que pasan, y en el marco de esa señalización, pues muchos ciudadanos que pasan a territorio colombiano buscando bienes y servicios que no se consiguen en Venezuela, quedan puestos a discreción de las autoridades venezolanas. Algunos de ellos incluso podrían llegar a enfrentar penas entre 6 a 10 años de prisión, y de hecho, pues la amenaza del protector del Estado Táchira, del señor Freddy Bernal, es que están dispuestos a enviarlos a la cárcel de El Dorado. Para abordar ese tema, para analizar ese tema, nos acompaña el equipo de Esto no es una frontera. Como siempre, mi mano derecha en este ejercicio y una persona que ya lleva varios años en Esto no es una frontera, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Es un placer acompañarte nuevamente en el programa de hoy. Un saludo a toda la audiencia en Colombia y en Venezuela también.
Desde Caracas nos acompaña el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, y quien desde hace años también apoya este programa con su audiocolumna. Gracias a las dinámicas de la pandemia, hoy lo podemos tener en directo. Antonio. Antonio, tienes el micrófono cerrado. Mientras se conecta Antonio, continúo saludando al equipo de la mesa de trabajo. Se ha unido en el último periodo el embajador del gobierno de transición para Australia, el embajador Alejandro Martínez. Embajador, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Un placer acompañarlos en el programa de nuevo.
También nos acompaña la investigadora, profesora del Observatorio de Venezuela y quien coordina la línea de temas migratorios, la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos en la mesa y muy buenos días a toda la audiencia.
Desde México nos acompaña el profesor de la Universidad de La Sabana, del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y egresado del programa de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, mi colega y amigo, el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés, bienvenido.
Buenos días, un saludo cordial a todos.
Y se ha sumado en este segundo semestre del 2020 para ser parte del equipo una estudiante. Siempre solemos tener estudiantes en el espacio de esta mesa de trabajo que aprenden el oficio de la difusión del conocimiento desde el propio ejercicio. María Emilia Arciniegas, bienvenida, María Emilia.
Gracias, Ronald. Buenos días para ti, los miembros de la mesa y todos nuestros escuchas.
Iniciaría con la profesora María Clara para preguntarle su percepción sobre el reflujo, como se le ha dado llamar al fenómeno de los ciudadanos venezolanos que están regresando a su país. Sabemos que en las últimas semanas, según lo que nos reporta el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, se han bloqueado desde el 20 de julio los viajes intermunicipales de otros departamentos o de otras zonas de Colombia hacia la zona de frontera. Se supone que en este momento ya no hay tantos buses de venezolanos yendo en dirección a la zona de frontera, que era una característica que habíamos vivido particularmente en la pandemia. De hecho, yo particularmente en algunos espacios públicos he sido muy crítico, por ejemplo, con el alcalde de Cali, cuya estrategia para manejar a los venezolanos en condición de vulnerabilidad en la ciudad de Cali era montarlos en un bus y llevarlos hasta la zona de frontera. Eso ha ido cambiando en los últimos días. ¿Cuál es el balance, profesora María Clara, que usted hace a la situación? ¿Cómo explicarle a nuestros internautas, aquellos que se conectan en Bogotá a través de Un Rosario Radio, pero aquellos que también se conectan en Caracas, Venezuela, a través de radiocomunidad.com, gracias a nuestro amigo Elías Santana? ¿Cómo explicarles esto a nuestro público, profesora María Clara?
Bueno, yo tendría dos apreciaciones. Una, como un tono explicativo, y es que efectivamente los migrantes irregulares, no solamente los venezolanos, son una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Entonces, en la medida en que esta migración irregular es importante en nuestro país, pues ahí se convierte en un desafío migratorio para nosotros. Volviendo un poco al tema internacional, recordemos que estos reflujos migratorios no es solamente un tema de la frontera colombo-venezolana. En países donde hay, vuelvo y digo, donde hay un gran número de migrantes irregulares, pues están viendo este tipo de retornos que no eran imaginables, como en el caso de los venezolanos a su país de nuevo, o por ejemplo incluso de población afgana que está regresando hoy de Irán, incluso en condiciones muy, muy complejas y en un número mayor al que se puede pensar dentro de Venezuela. En los primeros dos meses de la pandemia, cerca de 15.000 personas cruzaban la frontera entre Irán y Afganistán, es decir que al mes obviamente ya hubieran superado lo que hoy tenemos dentro de la migración venezolana que ha regresado a su país. Es importante tener un poco esto en cuenta, teniendo en cuenta que es un fenómeno global. Por otra parte, pues reconociendo que efectivamente es una situación muy difícil, de una migración que no tiene las posibilidades de estar inserta en la economía formal, una vivienda formal, que no tiene tampoco las garantías para un acceso a derechos completa, pues este tipo de situaciones en un contexto de pandemia donde es difícil llevar una cuarentena, donde la economía se ha restringido y se ha contraído de una manera en que empiezan a generarse ya datas preocupantes, pues efectivamente este tipo de migración se da entre los países. Creo yo también que es importante a tener en cuenta, y seguramente lo hablaremos a lo largo del programa, es tener en cuenta un poco la ola de violencia, no solamente que sea dentro de las trochas, sino dentro de la región fronteriza, pues porque hemos estado siempre diagnosticando lo que sucede en Venezuela como una crisis humanitaria, pero creo que también hace falta un diagnóstico de lo que está pasando en temas de seguridad en nuestro país. Incluso pues tenemos el caso, la noticia reciente de lo que pasó en Catatumbo, en Totumito, en donde ha habido cerca de 700 personas desplazadas a Cúcuta, y pues efectivamente eso también tiene tintes de crisis humanitaria propios. Entonces creo que las situaciones o la yuxtaposición de estos dos escenarios hace muchísimo más complejo lo que hoy está pasando en las trochas.
Quisiera ir con Chomin Laceras, quien hace poco redactó un informe sobre el tema de inseguridad en la zona de frontera y que ha hecho un resumen, un balance de lo que ha sido la presencia de diferentes actores. La situación que se vive en la zona de frontera es una situación bastante compleja. Los ciudadanos venezolanos que regresan a su país están viendo cómo el gobierno de Nicolás Maduro les bloquea el paso, es decir, un ciudadano que quiere regresar a Venezuela no lo puede hacer, lo cual es un derecho de todo nacional, pero en el caso venezolano se les ha limitado el paso por frontera. Los días lunes, miércoles y viernes se permite el paso de 300 personas, lo cual genera un efecto embudo en la zona de frontera. De hecho, ya hay varios artículos en la opinión de Cúcuta, han hecho un seguimiento precisamente a este fenómeno. Las autoridades de Colombia y Venezuela que están presentes en el área tienen algunos niveles de diálogo a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero la realidad es que los ciudadanos, al no poder pasar de forma, digámoslo así, convencional, como sería su derecho, con el derecho a la movilidad internacional, se ven obligados a tener que hacerlo por las zonas de frontera y quedan prácticamente que a la voluntad de los actores criminales que hacen vida en el área, que dominan las trochas, que dominan los pasos irregulares, y obviamente pues esto los pone en una alta vulnerabilidad y los victimiza. Chomin, muy brevemente para nuestros internautas, para que nos escuchen en Bogotá y en Caracas, ¿cómo es esa dinámica de grupos al margen de la ley que hacen vida en esta zona de la frontera?
Bueno, Ronald, efectivamente es el peor de los mundos para los migrantes, ¿no? Porque al estar pues cerrados o por lo menos restringidos de una manera muy importante los pasos formales por la frontera entre Colombia y Venezuela, pues indudablemente los migrantes tienen necesidad pues de utilizar las trochas, que son los pasos informales. ¿Qué es lo que pasa? Estos pasos están dominados por actores armados que hacen vida en la frontera, actores de diverso tipo, algunos de origen político, como es el ELN, pero también otras agrupaciones, bandas criminales que dominan muchas de las trochas que se extienden desde La Guajira hasta el Arauca, principalmente pasando por el norte de Santander, ¿no? La situación es que al dominar grupos ilegales, las trochas, pues por supuesto, llevan a cabo actividades de extorsión para permitir el paso. Pues hay tarifas y todo, depende de lo que la gente lleve encima, pues le cobran una cantidad u otra, ¿no? Ese es un primer problema que se presentan, que genera, por supuesto, violencia, porque estas bandas armadas y estos grupos armados también se disputan el control de estas trochas. Entonces ahí hay una lucha importante entre ellos por el dominio pues territorial de estas zonas. Aparte, digamos, el paso en las trochas, que es algo que los migrantes están obligados a hacer porque por las restricciones que hay en los pasos oficiales, también hay otros problemas de violencia que tienen que ver con reclutamiento de personas en la zona de frontera, donde ya está bastante documentado por diversas organizaciones que se está reclutando a ciudadanos migrantes venezolanos que están o bien viviendo en la zona o que pasan por la zona. Esto también es un factor importante de violencia que tienen que vivir los migrantes que están en las zonas.
Haciendo un poco la dinámica de colombo-venezolano, que es una de las características de este programa, ahora voy con el profesor Andrés Agudelo, que se encuentra en México, profesor colombiano, y quisiera preguntarle a Andrés, que ha estado estudiando el caso venezolano, un poco por la dinámica del régimen de Nicolás Maduro. Me explico. Los politólogos que vivimos tratando de ponerle etiquetas a todo, estamos en la discusión si el régimen de Venezuela es o no es un régimen que tiene aspiraciones totalitarias, que quiere convertirse en totalitarismo. Hay algunos autores, la profesora Margarita López Maya, que de hecho es bastante categórica en esa dirección. Hay otros profesores, colegas como Víctor Mijares, que marca precisamente la tendencia de este régimen, y me llama poderosamente la atención que precisamente con el control de la enfermedad, con las dinámicas y con los instrumentos que está estableciendo el régimen de Nicolás Maduro, por lo menos yo siento que hay ya digamos, una materialización de esa pretensión totalitaria. Es más, cuando uno empieza a mirar el lenguaje que utiliza la Revolución Bolivariana, que es un lenguaje muy totalitario, a los PASI, estos puntos de atención social integral, es como cuando uno escucha la obra de Orwell y le empiezan a hablar del Ministerio del Amor o el Ministerio de la Verdad, y es que los totalitarismos suelen maquillar las instituciones más represivas con los nombres más embelesados, buscando generar una especie de mensaje de control, y eso es lo que a veces empezamos a sentir que se está dando en Venezuela. Hoy vemos cómo ciudadanos venezolanos son ferozmente perseguidos por el régimen por no llevar un tapaboca, que los cogen en la calle sin tapabocas y son perseguidos. De hecho, una colega venezolana me enviaba hoy en la mañana algunos reportes de cómo ciudadanos han sido agredidos. Profesor Andrés, ¿realmente la dinámica de la pandemia se puede convertir en la excusa para que el régimen dé por fin ese salto que tantas veces ha buscado, para buscar esa dinámica de materialización de su aspiración totalitaria?
Roland, yo tendría tres respuestas muy rápidas e inmediatas. La primera es que una de las grandes preocupaciones que actualmente está dándose en las democracias occidentales es precisamente esa. Es decir, que la pandemia ha sido un escenario para el recorte de libertades civiles, muchas veces incluso, como en el caso de Colombia, donde los ciudadanos exigen muchas veces medidas de carácter autoritario, medidas fuertemente restrictivas. El tema es, si eso ocurre en democracias, digamos, que más o menos funcionan, imagine usted donde no hay democracia. La cosa se potencia. Punto número uno. Punto número dos. Retomo un concepto que había compartido acá hace unas semanas, es el concepto del profesor Andreas Schelder sobre las autocracias electorales. Sí, yo creo que estamos en un régimen, por supuesto, ante un régimen que por supuesto tiene pretensiones autocráticas muy potentes, muy fuertes, y que simplemente lo que hace es actualizarse, voy a poner en términos coloquiales, casi que tenemos régimen autoritario 2.0, ¿sí? El mismo autoritarismo, digamos, clásico, con nuevas herramientas. Y el tercer comentario, y es que ahí, infortunadamente, los venezolanos tienen un mal ejemplo, que se ha probado históricamente ser muy fuerte, por lo menos que es el modelo cubano. Y ahí hay un tema, digamos, hay un ejemplo, un mal ejemplo para seguir en Venezuela.
En efecto, profesor Andrés, de hecho, uno de los elementos es la falta de transparencia en las cifras y en los datos. Tanto en Cuba como en el caso venezolano, no sabemos realmente cuál es la dinámica de la enfermedad. Los regímenes no democráticos están utilizando la dinámica de la pandemia como un instrumento propagandístico, y obviamente en la zona de frontera es una de las preocupaciones. Recordemos que las supuestas medidas que viene tomando el gobierno venezolano las hace para contener la situación que ya en Colombia es bastante preocupante. Recordemos que incluso varias autoridades, de hecho, pues le mandamos un saludo al alcalde Jairo Yáñez de Cúcuta, que en este momento está atravesando por el COVID-19, por fortuna sin presentar mayores síntomas, pero no es la única autoridad. En la zona de frontera, la alcaldesa de Tibú, el alcalde de Villa del Rosario y el alcalde de Santiago se encuentran atravesando por esta enfermedad, y en efecto, en Colombia la enfermedad ya hoy tiene unas cifras importantes. De hecho, hay una parte importante de la población colombiana que se encuentra, dependiendo de la ciudad, en diferentes restricciones. Quisiera preguntarle al embajador Alejandro Martínez por las medidas que ha venido tomando la oposición. Sabemos que en los últimos días la oposición ha enviado ayudas a Venezuela y se está tratando de hacer algún tipo de respuesta frente a lo que sucede, y preguntarle, yo sé que ustedes como gobierno de transición todos los días tienen un reporte diario de los venezolanos, de cuál es el nivel de la enfermedad y de lo que desde la Asamblea Nacional vienen reportando en esta materia. Sé que José Manuel Olivares hace un trabajo de seguimiento con los médicos, que es parte del levantamiento de esta información. ¿Cuál es el estado en este momento, embajador?
Sí, la situación es sumamente crítica, porque la opacidad del régimen, de la dictadura, es total en esta materia. Incluso, bueno, el gobierno interino está justamente en días pasados aprobó unos recursos para ser implementados por vía de la Organización Panamericana de la Salud, orientados a hospitales y a la protección de los médicos, ¿no? De modo que allí se está haciendo un gran esfuerzo por dar un apoyo en esa materia. Pero yo quisiera referirme a un tema que acaba de salir en la conversación, que es cómo, y además que tiene que ver, que es el nombre del programa. Es decir, esta expresión trocheros es la evidencia de un gobierno que militariza su relación con la sociedad. Entonces, en esa militarización, en la cual usted puede ser sorprendido en la calle sin tapaboca y ser apaleado en vía pública por las fuerzas del orden, bueno, este gobierno entonces, en esa militarización, genera un lenguaje que es un lenguaje de imposición, es un lenguaje de fuerza y un lenguaje de despersonalización de sus adversarios. Lo que en el pasado hacía Hugo Chávez, llamando a los que no lo apoyaban escuálidos o bachaqueros, o en esa despersonalización, ahora generan una nueva denominación, que es la de trochero. Y realmente lo que esta gente llama trocheros son la víctima de su mal gobierno, es decir, la gente que ha tenido que salir a otros países buscando un nivel de vida elemental, buscando acceso a los servicios más básicos, y que ante la pandemia han tenido que retornar en las condiciones más penosas, pues son entonces detenidos, son entonces sometidos a unas condiciones, criminalizables. Pues. Es decir, son tratados como criminales, e incluso la otra designación terrible y sorprendente que hizo el mismo Maduro es la de que son bioterroristas, es decir, un enfermo que necesita la protección del Estado es entonces categorizado como un enemigo del gobierno. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela y eso es sumamente grave.
Quisiera aprovechar que el profesor Antonio está conectado para que nos entregue su balance desde Caracas. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿Cómo se está moviendo la cosa en la capital venezolana? Adelante, Antonio. Tenemos unos problemas de conexión con Antonio, así que vamos, Antonio.
Bien, ¿me están oyendo?
Sí.
Bien. Bueno, en Caracas, recuerda que el distrito capital es el que está representando los mayores niveles de contagio. Está representando Caracas y su área metropolitana alrededor del 30-40% de los contagios registrados, sabiendo que el nivel de pruebas que se está haciendo en Venezuela es muy bajo en general. Ha habido un aumento permanente en las últimas semanas de alrededor de un 50% los saltos que se están dando, y de ese 50 cerramos ayer con 600 contagios, de los cuales alrededor de 200 se registraron aquí en el Distrito Capital. En ese sentido, bueno, las medidas que se están tomando son extremas, hay una interrupción del tráfico, es difícil desplazarse de un punto a otro de la ciudad, son los sectores populares del sur oeste y del oeste de la ciudad los más golpeados. Hay una situación realmente difícil, sabiendo, bueno, como en el resto de Latinoamérica, que es complicado pedirle a la gente que vive el día a día que se quede en casa. Las medidas de distanciamiento físico, las medidas de distancia en los colectivos, en el transporte urbano, no se están tomando. Paradójicamente, bueno, a pesar de la pugna que Maduro ha querido mantener con el gobierno de Duque, el estado Táchira está en una situación intermedia. El Zulia sí, por supuesto, también, en cuanto a la frontera, quiero hablar ahora, el Zulia sí es un poco importante, pero el estado Táchira, que es la frontera más abierta, ha tenido realmente un nivel de contagio inferior a Zulia, a Miranda, a Distrito Capital. Es decir, que esa hipótesis de que el problema de los contagios, el problema de los bioterroristas, como acaba de mencionar Alejandro, que es el calificativo que se le da aquí en Venezuela de manera realmente irresponsable a los que están pasando de Colombia para acá, no es así. Es decir, los niveles de contagio ya son mucho menores.
Gracias, Antonio. Vamos con el resumen que todas las semanas nos prepara María Emilia para contarle a los estudiantes de la Universidad del Rosario, a los internautas que se conectan a través de los diferentes medios por los cuales se distribuye este espacio, en la página del Espectador, en la página de La Silla Vacía, en la página de La Línea del Medio, medios que apoyan a Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Adelante, María Emilia.
Gracias, Ronald. Bueno, sí, precisamente voy a dar un par de datos rápidos, y el primero es que hay que tener en cuenta la magnitud, el tamaño de la frontera colombo-venezolana, que tiene 2.219 kilómetros. Es una frontera que es demasiado porosa, por lo cual estos pasos irregulares, pues hay un gran número de pasos irregulares a lo largo de toda la frontera. Teniendo en cuenta los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para el año 2019, se cree que hay 4,6 millones de emigrantes venezolanos, de los cuales el 80% están en Latinoamérica. Recordemos que Colombia no solo recibe a los migrantes, sino que también está en el paso a la ruta hacia el sur, es decir, migrantes que van hacia Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pasan por Colombia y asimismo están en este momento retornando también por Colombia hacia Venezuela. Según los datos de Migración Colombia dados el 21 de julio del presente año, 90.000 venezolanos han retornado, de los cuales se aproxima que el 24% por pasos irregulares. Hay que tener en cuenta que estos datos pues pueden ser un subregistro, puesto que estas personas pasan por estos pasos irregulares que no tienen un control. Asimismo, teniendo en cuenta lo que mencionó Ronald al principio y lo que el embajador Alejandro mencionó sobre cómo se está refiriendo, cómo se está manejando este discurso a las personas que pasan por estos pasos, por él, voy a citar algo que dijo Nicolás Maduro el 16 de julio, abro comillas: "Estamos dando una inmensa batalla por la salud del pueblo contra el coronavirus. Hay que dar la batalla incrementada, ministro Reverol, contra los trocheros y las trocheras, contra los delincuentes que organizan las redes de trocheros para traer a trocheros que contaminen nuestro país". Cierro comillas.
Vamos con la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara.
Sí, yo quería hacer referencia un poco a algunos videos que he visto sobre las razones por las que gran parte de esta población hoy está optando por la trocha y no por los caminos oficiales o por la raya, como ellos le dicen, para pasar por el puente. Y es que es un poco acorde a lo que decía Alejandro, y es que efectivamente Venezuela, al ser un país que hoy no garantiza el respeto por los derechos humanos de su población, al ser un país en donde hoy su presidente Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno han hablado como poniendo al migrante como enemigo público, pues eso efectivamente hace que la persona principalmente elija todos estos pasos irregulares antes de pasar por la oficialidad, por así decirlo. Y pues efectivamente esto genera mucho más desafíos para la gestión migratoria tanto de Venezuela como para Colombia, y pone en mayor riesgo a esta población. Aquí el tema es muy complicado, pues porque efectivamente hablamos de trocheros con un lenguaje coloquial, hablamos de migración pendular, pero pues si lo extrapolamos un poco a una mirada más global, estamos hablando de tráfico de migrantes en donde efectivamente la capacidad o el riesgo que ellos están corriendo como seres humanos es muy alto, y hacia allí también tiene que haber diagnósticos de nuestra frontera sobre cuáles son estas nuevas tipologías, cuáles son estos nuevos fenómenos que se están dando, incluso estos nuevos formas de delito que se están dando en este lugar, teniendo en cuenta que hay otras fronteras del mundo que tienen cierto tipo de diagnósticos que permiten tener acciones mucho más definidas y concretas. Entonces es un tema muy muy complejo, y lo que digo, todo lo que está pasando hoy en Venezuela políticamente frente al migrante hace que esta población prefiera pasar por las trochas, donde sabemos, como lo dijo Shomit, hay un gran número de bandas criminales que están mediando y que incluso prefieren pasar ese riesgo que pasar por mediarse por la Guardia Nacional Venezolana y Migración Colombia.
Es una situación compleja porque, en efecto, la dinámica de la zona de frontera y la articulación que se requiere para manejar la pandemia sobrepasa las capacidades de la Organización Panamericana para la Salud. Si bien estamos en un momento en el cual hay cuarentenas importantes, donde hay medidas de control que se han establecido por los diferentes estados, la realidad es que la falta de coordinación también es una de las grandes amenazas que se cierne sobre la población de la zona de frontera para poder enfrentar la enfermedad. De hecho, pues lo estamos viendo. Cuando uno pensaría que hay más control, cuando uno pensaría que hay más dinámica para poder controlar la enfermedad, la realidad es que los actores al margen de la ley están actuando de forma muchísimo más despiadada en la zona de frontera. De hecho, pues tenemos varias masacres registradas en las últimas semanas, actos violadores de derechos humanos, incluso pues se ha llegado a la práctica del descuartizamiento de personas, y cuando uno entra a los grupos de venezolanos en Colombia hay muchos reportes de ciudadanos desaparecidos. Chomin.
Sí, quería hacer un comentario en torno a un tema que tú pusiste sobre la mesa hace un rato, y era sobre el carácter del régimen venezolano, ¿no? Si era autoritario, si era totalitario. Sobre eso quería decir lo siguiente. La semana pasada trascendió un video que dio a conocer a la opinión pública la Organización Defensora de los Derechos Humanos, PROVEA, en Venezuela, y allí se ve a un tema que Alejandro también se refirió hace un rato, a personas armadas con, bueno, vestidas con chalecos antibalas y con un bate, apaleando efectivamente a ciudadanos, a muchachos jóvenes que se ve que venían del trabajo o de buscar trabajo, porque en Venezuela hoy trabajo no es lo que más hay precisamente, y les pedían el salvoconducto. Como no tenían salvoconducto, los ponían contra la pared y con un bate los golpeaban en los glúteos, en las manos, y además se burlaban abiertamente de ellos. Ahora, yo me pregunto, un régimen totalitario, uno supone que tiene un control absoluto sobre sus fuerzas de seguridad, y lo que uno aprecia en un video de ese tipo no es justamente eso. Uno lo que aprecia son como elementos que pudieran ser miembros de las fuerzas de seguridad, que probablemente no estén uniformados, pero también pueden ser miembros de los colectivos que actúan al amparo, digamos, del poder. Pero de alguna manera más bien da la idea como más bien de disolución, así de un país que no donde no hay un control, digamos, digamos formal y férreo por parte de un estado central, ¿no? Simplemente lo quiero poner como un elemento, digamos, digamos, para poder ayudar a caracterizar lo que es el régimen venezolano. Y además de eso, quería también señalarles que Maduro efectivamente dice, bueno, que tiene, digamos, bajo control el tema de la pandemia, incluso han dado cifras, dicen que han hecho 1.500.000 pruebas, cosa que es un poco difícil de creer. ¿Y por qué es difícil de creer? Porque si hay un control sobre lo que está pasando a nivel de la pandemia, ¿por qué se reprime de esa manera? Porque un ciudadano no tiene un salvoconducto para circular por la ciudad. Es decir, se supone que serían más bien medidas de tipo sanitario, y en caso de que se contravenga alguna medida, pues lo máximo que se podría pedir es una multa a un ciudadano, que es lo que pasa en cualquier país civilizado. Eso no pasa en Venezuela, sino que se utilizan pues grupos armados paramilitares para reprimir a la población. Entonces no hay realmente un estado totalitario. Uno lo que puede suponer es que tiene como un control mucho más grande sobre las cosas, y eso no está pasando en Venezuela.
Sí, de hecho, en el caso venezolano siempre ha resultado muy difícil categorizar qué es lo que está pasando. Recordemos que en Venezuela se vivió un proceso de transformación político que no fue fácil, un proceso de transformación político que ha tenido diferentes momentos. De hecho, los actores del chavismo no todos son los mismos, ni todos se comportan de la misma manera a lo largo de estos 20 años. A lo largo de estos 20 años han ocurrido profundos cambios en Venezuela, y tratar de identificar, tipificar el caso venezolano ha pasado por la tipificación de la democracia participativa y protagónica, del autoritarismo competitivo. Incluso ya se habla de una dinámica de una dictadura de nuevo cuño, y para algunos la dinámica del COVID-19 puede dar lugar a otra nueva tipificación. Y lo que sí podemos, de lo que podemos dar fe, es que Venezuela ha dejado atrás su pasado democrático y ha ido en dirección hacia una relación con países no democráticos y con países que en los últimos años se han, digámoslo así, radicalizado hacia versiones de autoritarismo. Profesor Andrés Agudelo, en México.
Ronald, sí, yo quisiera brevemente reunir algunos de los comentarios que han hecho, porque me parecen muy acertados, y dirigirlos hacia lo siguiente, y es un tema que había tocado en sesiones anteriores, y es el asunto de las cárceles en Venezuela. Entonces, partir de dos premisas. La primera es, efectivamente, como lo dicen, la incertidumbre que tiene la ciudadanía venezolana por la falta de información oficial sobre lo que está realmente ocurriendo en las cárceles de Venezuela. Es muy importante. Y lo segundo, la vulnerabilidad de la población migrante de pasar fácilmente de, digamos, literal esa frontera, de ser migrante a caer en estas redes criminales. Es una población muy vulnerable en esto. Y en ese sentido, otro comentario. Revisando el tema de las cárceles en Venezuela, es muy llamativo. Lo que más me ha llamado la atención, digamos, porque comparto con el resto de América Latina los mismos problemas de hacinamiento, de pobreza, de falta de salubridad, en fin. Pero hay una cosa muy particular y en la revisión es las fugas. Unos números impresionantes, que yo creo que no se presentan en otros países de América Latina en este momento, de personas que se fugan de las cárceles y al mismo tiempo, de la misma manera en que se fugan, ajusticiamientos de estas personas casi que in situ. Entonces, pues es un síntoma más precisamente de este autoritarismo y de esta situación, digamos, tan, tan preocupante que se vive en Venezuela.
Yo quisiera preguntarle al embajador Alejandro Martínez, venezolano, un poco para que nos profundice precisamente en eso, en el contexto de esta situación en Venezuela, dado que Freddy Bernal, el protector del Estado Táchira, incluso llega a amenazar a la población, dice que si llegan a coger trocheros, los van a mandar a El Dorado, una cárcel que, por lo que tengo entendido, queda en el estado Bolívar y cuyas condiciones son tan deleznables que incluso el solo hecho de mandarlo a la cárcel es una amenaza de la gravedad de la situación. No simplemente te vamos a detener, sino que te vamos a mandar a una de las peores cárceles y en una de las peores condiciones, lo cual pues habla del tipo de régimen que está viviendo Venezuela. Un poco para explicarle a nuestros internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario, al público que nos conecta por los medios colombianos, y darles un poco el panorama, el contexto de cuál es esa situación en Venezuela, porque a veces para los colombianos, digamos que nos cuesta un poco de trabajo entender esa realidad. ¿Cómo explicársela a los colombianos, embajador?
Sí, tú hiciste un comentario, Ronald, hace al comienzo del programa sobre, y trajiste a colación a George Orwell. El ciudadano venezolano se siente, digamos, totalmente desvalido frente a un Estado que busca ejercer un control totalitario sobre él. Y en una medida importante, es un Estado totalitario. No, técnicamente no lo es, porque no ha logrado la característica central del totalitarismo, que es el control de todas las instituciones. Pero realmente le queda una sola institución que no está bajo el control del régimen, que es el Parlamento. Por eso los intentos sostenidos de minimizar al Parlamento, de restarle sus capacidades, declararlo en desacato, designar una irrita asamblea constituyente. Bueno, han sido unos esfuerzos en los que ha consumido un gran tiempo y recursos el régimen. Ahora, lo fundamental es que la relación del ciudadano con el Estado y con el gobierno usurpador es una relación de control absoluto. Este tema que planteaba el doctor Agudelo sobre las cárceles es muy grave también, porque ahí hay dos cosas. Primero, hay una, digamos, unas irregularidades y unas violaciones de derechos humanos de niveles insólitos, cuando efectivamente hay ajusticiamientos de todo tipo, etc. Pero adicionalmente hay una instrumentalización, un uso de la población carcelaria con fines políticos abiertos. Uno puede ver cómo hay una ministra para las cárceles que le da entrenamiento militar a los reos y que declara públicamente que esos reos van a defender a la patria, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos es frente a algo que yo creo que ya tiene claramente las características de un Estado fallido. Es decir, aquí me refiero también a lo que ya hizo mención Chomín Las Heras. Un Estado que, por una parte, es un Estado, que se basa en la fuerza, que ejerce el poder de manera, brutal con los ciudadanos, pero al mismo tiempo que es incapaz de tener la presencia que tiene que tener el Estado, de ejercer el monopolio de la violencia en su territorio. Entonces, y esa es una de las razones por las cuales esto se acerca ya mucho o tiene las características ya claramente de un Estado fallido.
En efecto, y particularmente esa dinámica de Estado fallido, de Estado que no es capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de atender lo que se requiere en materia de educación, salud y mucho menos en materia de acceso a la canasta básica, se ha convertido en una característica endémica de la migración. Me gustaría preguntarle a la profesora María Clara precisamente por la dinámica de los migrantes, porque de hecho la semana pasada el Observatorio de Venezuela, conjuntamente con la Secretaría de Fronteras e Integración y de Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander y la Konrad Adenauer Stiftung, estuvimos reuniéndonos con alcaldes y autoridades de las zonas de frontera, tanto de la frontera con Venezuela como de la frontera sur. Y me llama poderosamente la atención que en las dos reuniones, autoridades de las dos fronteras nos comentaban cómo la movilidad de los venezolanos, a pesar de las condiciones de la cuarentena, continúan, que todavía continúan mujeres llegando a las instituciones médicas colombianas para poder tener los controles prenatales e incluso cómo en la zona de frontera todavía siguen llegando ciudadanos venezolanos para buscar el abastecimiento de bienes y servicios, a pesar que, como les digo, en esta zona del país, en la zona de frontera entre Norte de Santander y Táchira, hay un grupo importante de actores al margen de la ley que está afectando la seguridad de los ciudadanos. Es decir, ya no solamente te ves obligado a tener que pasar por las zonas no regulares porque el gobierno te permite pasar, sino que además de eso la situación de violencia se ha incrementado. Y me gustaría preguntarle un poco a la profesora María Clara por el mito que se ha creado en Colombia de que los venezolanos están regresando y que ya no van a volver y que este es el fin del fenómeno migratorio. Nosotros hemos sido reiterativos, pero usted es la especialista en temas migratorios del Observatorio de Venezuela y me gustaría que le explicara a nuestro público, a nuestros internautas, ¿por qué consideramos que este fenómeno es simplemente una parte de ya el extenso capítulo de movilidad humana que vive en Colombia y Venezuela?
Bueno, allí creo que hay varias cosas, y es que efectivamente la migración en el mundo, incluso en épocas de pandemia, no para. Sí se hace más compleja. Sabemos que efectivamente la tasa de migración neta sí ha disminuido considerablemente, pero los flujos o cierto tipo de flujos se siguen dando. Si a esto le sumamos que Venezuela está en una crisis humanitaria bastante aguda, donde efectivamente los factores de expulsión migratoria cada vez se hacen más grandes, cada vez son más intensos, pues eso además genera que las necesidades de una población que requiere cierto tipo de servicios al otro lado de la frontera, ya sea desde la pendularidad o para buscar un proyecto de vida con pensado a un plazo, a plazos a mediano o largo plazo, pues efectivamente en una frontera ampliamente porosa y verde, pues estas migraciones se siguen dando. Aquí es muy, muy complicado. Incluso quisiera traer un poco una encuesta que salió de Sende en el último trimestre, y es que si comparamos un poco el número de contagiados venezolanos de COVID-19 con las estadísticas nacionales en Colombia, pues sabemos que ese es un número pequeño. Realmente no podemos decir que efectivamente los migrantes están siendo un factor de contaminación o de enfermedad, un vector de la enfermedad. Pero esa encuesta sí dice que cerca del 48% de los migrantes han perdido su trabajo en los últimos meses. Entonces, efectivamente, familias de migrantes que hoy no tienen trabajo, que son incluso muchas veces expulsados de sus viviendas, pues terminan generando unos canales y unos mecanismos de movilidad que se están manteniendo y que hoy están llegando como un nuevo fenómeno, por así decirlo, a estos gobiernos locales. Pero sin embargo, aunque se podía ver como un fenómeno o un reflujo, como un fenómeno nuevo para estos territorios, pues sabemos que las demandas son las de siempre. Las demandas son acceso a servicios de salud, de educación, acceso a inserción laboral. Y pues justamente el no haber avanzado efectivamente, especialmente desde las normativas del gobierno nacional que propenden a la regularización o que deben generar canales de regularización, pues todo ese tipo de cosas se hace mucho más angustiante y mucho más agudo en un momento de pandemia, donde además las fronteras están o buscan cerrarse, aumenta la tensión social, aumenta la xenofobia y aumenta el miedo al otro. Sin embargo, es importante que, igual repito, Venezuela sigue siendo un país que sigue manteniendo los factores de expulsión migratoria, y pues esta crisis todavía no da señales de ir bajando. Entonces, en ese sentido, pues es muy fácil prever que esta migración va a seguir en aumento, y ante un escenario obviamente no deseable para Venezuela, en donde aumenten los contagios de migración, los contagios de COVID, pues allí efectivamente posiblemente empiece a haber otras características de estos migrantes a los que ya entendemos que vienen con condiciones muy precarias, pero pues si además vienen afectados por un tema de salud pública de pandemia, esto será mucho más difícil y mucho más retador, tanto para Venezuela como para Colombia.
Gracias, profesora María Clara. Es la profesora María Clara Roballo del Observatorio de Venezuela quien está a cargo de la línea de investigación en temas migratorios. Aprovechando que está conectado Antonio, me gustaría que Antonio nos diera un panorama de cómo está viviéndose la situación política en Venezuela. Sabemos que en medio de toda esta dinámica de la pandemia, en toda esta dinámica del COVID-19, la oposición venezolana tiene que tomar decisiones de cuál va a ser su comportamiento para lo que queda del año. Ya sabemos que incluso los regímenes autoritarios han aprovechado la pandemia para hacer elecciones, y aprovechando que Antonio está conectado, me gustaría que nos diera brevemente una síntesis de cómo está la situación en Caracas. ¿Antonio? No, lamentablemente perdimos a Antonio. La conexión hoy desde Caracas ha resultado un poco difícil, que esa es otra de las dinámicas que se viven con Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene un sistema de conexión que ya ha tenido bastantes problemas. Antonio, ¿estás conectado? No, lamentablemente no podemos es lograr la conexión estable con el profesor Antonio Delicio. Antonio. De acuerdo. Me gustaría preguntarles al profesor Andrés, al embajador Alejandro, a Chomín Laceras, a María Clara Roballo, ¿cómo ven la perspectiva en el corto plazo de lo que está pasando en la zona de frontera? ¿Qué mensaje enviarle tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades locales para hacer frente a esta crisis? Antonio. No, Antonio, lamentablemente te tenemos con dificultades, Antonio.
Ha estado complicado hoy.
Chomín.
Sí, bueno, las perspectivas son malas, ¿no? Porque no se ve en el horizonte, digamos, una salida, digamos, que vaya en pro de la gente. Ya la situación de los migrantes en Colombia, por las características que ha tenido la migración venezolana agravada por la pandemia, pues ya son difíciles. Y indudablemente cuando regresan a Venezuela, y por todo lo que hemos contado aquí a lo largo de este programa, la situación de esos migrantes que regresan pues sigue siendo muy difícil, porque son estigmatizados, son perseguidos, incluso algunos de ellos, porque se habló del tema, algunos ya, según reportes de prensa, incluso fueron enviados ya a la cárcel del Dorado en el sur oriente de Venezuela, ¿no? Entonces, no se vislumbra realmente en el panorama, digamos, una salida, digamos, institucional, una voluntad política para que, digamos, la situación de los migrantes en la frontera mejore a corto plazo, si los lazos incluso diplomáticos, consulares, también están rotos. Eso dificulta muchísimo más todavía las cosas, y es un tema que en este momento más ni siquiera se habla.
Voy con el embajador Alejandro Martínez. Tienes el micrófono cerrado, Alejandro.
Bueno, la situación de la frontera y la situación, digamos, que ha generado la pandemia, hay un solo modo de verlo, y es como decir: Venezuela vive una tragedia. Este mismo panorama que estamos analizando, que luce realmente desolador, se produce en todas las áreas del país. Es decir, estamos hablando de un país que, aparte de lo que ya hemos comentado, un país que producía 3.200.000 o 3.400.000 barriles de petróleo, y hoy está produciendo alrededor de 300.000. Un país que tenía una inserción en la economía global razonable, pues un país que tenía algunos problemas muy importantes, pero que era un país que le daba a sus ciudadanos los servicios básicos. Entonces, hoy tienes un país en el que no hay gas, en el que no hay electricidad, en el que no hay agua. Es decir, los cortes de agua son diarios. Aquí estamos, no hay internet, que es una cosa tan básica para el desarrollo de un país en estos tiempos. Estamos aquí tratando de hablar con Antonio Delicio desde Caracas y no hay manera porque no funciona internet. Esto solo tiene una solución, que es la instauración de un gobierno de emergencia. Aquí esto llegó a un punto en el cual no se trata de medidas parciales, no se trata de atacar un área, de poner recursos en una determinada política pública. Aquí hay que hacer, hay que generar una nueva dirección política económica del país. Y entonces eso, cuando eso pase, que esperamos que sea pronto, Venezuela comenzará su reinserción en la economía mundial, su reinserción además en el grupo de los países defensores de la democracia. Volverá, pues, comenzará un camino que va a ser muy largo de restablecimiento de algunos factores básicos de los servicios públicos, etcétera, y con suerte, pues, llegará a poder generar una economía viable en un país que tiene muchos recursos para ser un país con desarrollo y con respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos.
En México, el profesor Andrés Agudelo.
Yo creo que el mensaje a los gobernantes locales en la frontera, sobre todo la colombiana, tiene que ser muy claro, y es la defensa y la protección de los ciudadanos, la defensa y la protección de los derechos humanos no tiene cédula, no se mide por cédula, debe medirse por una perspectiva histórica que la coyuntura de la migración venezolana ha permitido, y es un entrelazamiento distintísimo en comparación con los 200 años de vida republicana entre colombianos y venezolanos, que no se puede perder y que no se puede excusar a pesar de las difíciles circunstancias que globalmente estamos viviendo.
Profesora María Clara, para ir cerrando el programa del día de hoy.
Referente al tema de la violencia, tal vez mi reflexión es que efectivamente la violencia criminal pues es totalmente reprochable. Vemos las tomas, vemos los desmembramientos, los asesinatos sistemáticos, pero también más abajo o en otras capas de esa violencia también está, por ejemplo, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia contra niños, contra personas enfermas, contra mayores de edad que hoy están pasando por esa frontera. Entonces, en este sentido, pues el reto para el gobierno es grandísimo, porque por un lado es generar condiciones de seguridad nacional muy cercanas a lo que se viene trabajando frente al tema del conflicto armado, pero hoy esta nueva realidad de migración agudiza y complejiza mucho más, porque no existe solamente un tipo de violencia como metanarrativa. Hay otro tipo de violencias que afectan diversos sectores de la sociedad, teniendo en cuenta que esta migración pues tiene también unos perfiles tan múltiples y tan diversos. Entonces, hacia allá hay muchísimo que hacer.
Esto es todo por el día de hoy. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas, y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.